con nosotros en Planeta Caracol en la presentación de este libro esta semana relacionado con esto tan básico de la vida como es la naturaleza urbana. Y todo está enmarcado dentro de un concepto que yo quiero destacar mucho, la educación. ¿Por qué? Porque lamentablemente quizá lo más cercano que muchos jóvenes han estado en la naturaleza es dibujar en un papel e imaginar un color verde de un árbol. Y tristemente a veces la tecnología nos aleja, el desarrollo nos aleja, la industrialización nos sigue alejando, la deforestación nos sigue matando. El petróleo, hasta la ganadería mal llevada también nos está afectando, Jawira. Hoy en día, en Colombia, en el mundo, tenemos muchos ejemplos, pero hay que pasar de la palabra a la acción. Usted lo hizo con el Colegio Ideas allí en Cali. Es muy posible. No hay mejor estudiante y más sabio que ellos que los niños, cuando están en contacto con esto básico, cuando van y como exploradores meten la manito, meten el piecito en una quebrada, en un río, y allí se crea esa comunión y ellos van a ser los guardianes de ese espacio natural.
Sin duda.
Tenemos que apuntarle a ello, es decir, no es fácil ni sería lógico ya apartarnos de la tecnología, no, claro, todo está con nosotros, el iPad, el teléfono, la cámara, lo que queramos, pero la naturaleza en ese orden, en esa armonía, con el tiempo nos está jalando de nuevo. En esta presentación del libro, háblanos un poco de estos 80 participantes, de hacia dónde apunta, de ese mensaje claro que quieren enviar y que llegue a todos los colombianos.
Perfecto. El punto de partida, que casi se vuelve una generalidad en el colectivo, es el sentimiento holístico, uh-huh. Ese sentimiento de seres integrales, comprometidos con la vida. Una variable muy importante es encontrar un lenguaje más próximo al digamos a la comunidad en general, apartarnos un poco de lenguajes muy técnicos que garantice que todos los estratos y todas las personas puedan tener cercanías con estas temáticas tan importantes como las son los de la vida misma, ¿no? Sí, claro. Y no entrar, digamos, como si fueran temas por allá de rincones de grandes sabedores por allá.
De la NASA, ¿no? O de laboratorios.
Sino que son de la cotidianeidad, ¿no? Del día a día, cada instante. Y de alguna manera, entonces, este colectivo precisamente ha hecho un ejercicio muy importante de plantear la trascendencia que está expuesta en el sentido de pertenencia, en la identidad, en el arraigo, en ese contenido que está implícito en la madre tierra de la cual todos formamos parte. Entonces tú vas a encontrar en el texto pues exponentes de los más altos niveles de trabajo académico, intelectual, cultural de Colombia, todos volcados a la idea de encontrar un lenguaje próximo que permita que nos relacionemos de manera juiciosa y clara con el común para garantizar, digamos, que esta mirada profunda hacia el entorno se vuelva un acto pleno, permanente y cotidiano. Entonces, yo sí invito de manera muy especial a todos a que nos acerquemos a este texto que efectivamente ha sido un hito en estos momentos y que de allí surgirán muchos más, ¿no? Uh-huh. Pero que hay otras experiencias muy bellas, ¿no? Y conocemos libros hermosísimos que han sido publicados en Colombia y que ojalá tengan la posibilidad de que el común denominador de Colombia acceda a ellos. Este texto también se va a encontrar, digamos, a través de Internet, para que el común denominador también acceda a él, ¿no?
¿A través del Instituto de Von Humboldt?
Sí, claro, a través del Instituto. Entonces es muy importante esa variable. Y el otro factor que yo te decía también que me parece muy importante es que las uniones temporales no son muy favorables en el sentido trascendental de la palabra. Sí, claro. Porque las uniones temporales son eso, temporales. Entonces, como que te vi, chao, sí,
no,
bueno.
No más.
Chao. Pero cuando hay un propósito que realmente genera una alianza, ahí es donde aparece la palabra hogar, donde estamos sentados en torno al fuego, tomando una mirada juiciosa, una discusión juiciosa sobre la vida, y entonces ese círculo de alianzas permite precisamente una articulación, y esa articulación es la que nos lleva precisamente a ese quinto encuentro de las aguas que te quería también plantear, porque es un evento que se ha trabajado con muchísima dedicación y que reúne también a un colectivo de sabedores, de exploradores, de luchadores de toda Colombia e incluso de América, que vienen esforzándose por mostrar, por visibilizar la problemática del agua desde una perspectiva muy juiciosa.
El quinto encuentro nacional de las aguas.
Sí.
Cali es un laboratorio interesante, 7 cuencas hídricas. ¿Qué trabajo han adelantado allí para preservarlas, para cuidarlas, para mitigar el impacto que tiene una ciudad que pasó de, no sé, 80.000, 100.000 habitantes a 3 millones de habitantes, sí, fácilmente? ¿Cómo han adelantado allí labores, Agüera?
Cali es una... es un ejemplo de la torpeza histórica que puede ser reivindicada a través de procesos innovadores cuando haya un principio de conciencia colectiva y de identidad mucho más elaborada, y en ello pues obviamente el acto pedagógico tiene una tarea importantísima. Digamos que Cali, que te digo, es algo casi que único en el mundo, una ciudad que está atravesada por 7 ríos de bellísimos, que si Colombia es el segundo país en fauna, avifauna del planeta, resulta que el 40% de esa avifauna está en Cali, por las características del entorno histórico, la gran cantidad de humedales existentes en el mismo valle. Entonces eso hacía una dinámica migratoria permanente de norte a sur, que permitía incluso pues semillitas, frutales,
aves
de todos los... Es decir, había una... yo tengo un texto de Ciesa de León que llegó con Sebastián de Penalcázar, que atraviesa el valle y atraviesa Cali y dice, llegué al paraíso, ¿no? El tipo estaba, o sea, cogía frutas por todos lados, estaba, se le corrió la teja, pues. Uh-huh. Y resulta que esos lugares fueron todos taponados.
Uh-huh.
Y sellados, el río Cañaveralejo desviado hacia el sur, lamentablemente, hacia la zona donde está el basuro.
Sí.
O sea que además de eso se le sumaron todos los lixiviados y se le sumó el río Meléndez, el Lilí, que son otras dos fuentes extraordinarias, y se aposentó sobre toda esa zona toda una mano de obra que solicitaban las grandes fábricas que han sido colocadas en Yumbo. Por consiguiente, Cali pasó de ser una ciudad en el 45, en 1945, de 50.000 habitantes, en 5 años pasó a tener 300.000 habitantes, y en el 70 ya tenía casi 800.000 habitantes, y hoy en día tenemos prácticamente 3 millones de habitantes. O sea que en 50 años, lo que Roma necesitó, casi 3.000 años de historia, 2.000, le hizo Cali en 50 años. O sea, una cosa así absolutamente absurda. Entonces, ¿cómo lograr que toda esa población que llegó de todas partes de Colombia y se asentó en las montañas sin ningún sentido de pertenencia, que venían de Cauca, de Nariño, del Huila, del Tolima, que se aposentaron en procura, pues no sé, de una opción de laboral o algo por el estilo, o huyendo de todas esas ficciones que nos han montado, entonces se asientan sobre la montaña y sobre la parte baja de la ciudad, para ellos no significa nada el entorno? Entonces el ejercicio nuestro, a partir del proyecto Cali, Ciudad de las Aguas, se basó fundamentalmente en un proceso de reencuentro con el entorno, un proceso de sensibilización que prioritariamente abordaba las colectividades de escolares, es decir, los niños en los colegios y los abuelos en sus sitios de, digamos, de estadía, porque el adulto todo estaba en la fábrica, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, o sea que escasamente entendía el lugar que habitaba. Entonces comenzamos a generar sin fin de acciones, de la manera más cuidadosa y más, pues, ¿qué te digo?, respetuosa. Creamos una metodología muy sencilla, que es la del acto de construir, donde es cinco pasos muy sencillos, fueron desarrollándose paso poco a poco. Primero una aproximación muy juiciosa que permitía un intercambio con las comunidades sin afectarlas, sin agredirlas, sino a través del arte, a través de la cultura, a través de la música, a través del cine, y creando un estado de ánimo que permitiera que progresivamente las colectividades se reconocieran a sí mismas en pequeñas cartografías sociales, identificaran que efectivamente al lado de él hay un zapatero, un carpintero, una modista, había un constructor, había un ser vivo, ¿no?, que tenía una función. Y de ahí pasamos a un tercer momento, que era el del recogimiento, en el cual ya entre todos, bueno, ¿y qué hacemos?, ¿qué pensamos por nuestro entorno?, ¿cómo lo mejoramos? Y de ahí entonces pasamos a un cuarto momento, que es el del diseño, en el que entre todos proponíamos cosas, y el quinto, la construcción. Entonces abordamos entonces las organizaciones de la ciudad, las más, digamos, dispuestas a generar acciones, como la Secretaría de Salud, como la Secretaría de Vivienda, como las empresas municipales, CBC, el DAGMA, instituciones que uno las mira como impersonales, pero resulta que al interior de ellas
hay humanos
como nosotros, gente que también le duele, que siente que tiene niños y que están viviendo la misma problemática. Y comenzamos a interactuar con toda una serie de funcionarios absolutamente emocionados, y hoy en día ya son 92 organizaciones adscritas al proceso, y hemos logrado desarrollar procesos de alcantarillado juiciosísimo por la ciudad, de mejoramiento de la calidad del agua, colectores de aguas residuales, hemos logrado que acceda a los planes de desarrollo de la alcaldía principios fundamentales de cultura ciudadana. Se recogió un proyecto existente que se planteó hace como 15 años de cultura ciudadana, entonces se renovó el decreto y se creó el Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana con un equipo muy, muy positivo de trabajadores. Se planteó entonces desde todos los ámbitos acciones que proyectaran la ciudad hacia corredores culturales, ambientales y paisajísticos. Entonces ya desde planeación se entendió, ya desde el plan de desarrollo de la ciudad, desde el DAGMA, desde todas las organizaciones de base, las universidades, y comenzaron a aparecer todo tipo de proyectos, de la cosa más increíble, pues, terrón coloreado, apareció pintando a toda la zona de terrón colorado, de colores. Comenzó a aparecer por Siloé un proyecto de la Fundación SIDOC de restaurar la esencia nativa del lugar, pintando las paredes de blanco, con la comunidad activa. Se comenzó a entender que había que crear un sistema de áreas protegidas, y entonces se comenzaron a generar montones de cosas, mesas de trabajo en todas las cuencas, en el río Pance, en el río Lilí, en el Meléndez, gente ya inquieta, profundamente comprometido, en el jardín botánico, entonces ya llega gente linda al jardín botánico, en las universidades, entonces ya se comienzan a dar en arquitectura, talleres de paisajismo, talleres de ecología urbana, de agroecología, de permacultura, entonces se comienza a generar todo un estado de ánimo, si es una ola, y por todos lados todo el mundo, y entonces ya se vuelve mucho más vital. Entonces en este evento, por ejemplo,
el quinto encuentro es el 19 y 20 de mayo,
sí. Participan, tenemos conferencistas, panelistas y talleres prácticos, hay 20 talleres, hay mercados campesinos, hay expositores de tecnologías apropiadas en todos los ámbitos de energía solar, eólica, manejo de nuevas acciones para crear jabones, para crear cuanta cosa, manejo de aguas residuales, aguas grises, para que todos aprendamos a hacer otras cosas que nos permiten mejorar la calidad de vida, estrategias ecosistémicas mucho más juiciosas, y digamos que todas las invitaciones son gratuitas, es decir, no cuesta un peso el ingreso. Hemos logrado que sea por invitación, todo el interesado, entonces se adscribe, en todas las universidades hay una ficha de inscripción, el que quiere se inscribe, y va. participa.
Aportar.
Y aporta, exactamente. Entonces tenemos 600 cupos para que entonces estén en colegios públicos, en colegios privados, en todas las comunas de la ciudad, comités ambientales, gestores, promotores, organizaciones de base, todos tienen su representación en el evento para que sea pues una experiencia muy bonita, ¿no? Y de multiplicadores, ¿no?
Sí, sí, Jahuira. Pues hemos hablado de la historia de vida, de la ecología del alma, de la naturaleza urbana, de este quinto encuentro de las aguas previsto para el 19 y 20 de mayo. Jahuira, ¿cuál sería el mensaje en esta mañana de sábado, acá a través de Caracol Radio, de Planeta Caracol, para los niños, para los padres, para los abuelitos, para mis amigos los indígenas, para las comunidades afro en el Caribe, en el Pacífico, para todos quienes estamos en Colombia con la deuda de devolverle algo a la naturaleza y de volver a estar con ella muy en comunión? ¿Cuál sería ese mensaje?
Fíjate que el anciano me pregunta que qué opino yo sobre el árbol. Y yo le digo, no, pues sombra, fruto. Y él me dice, mira, el árbol es la manifestación más bella de la entrega, del dar. Se entrega sin pedir nada a cambio. Te da efectivamente sombra, fruto, alimento, protege a todo el que lo rodee. Y no te pide nada a cambio. Entonces yo diría que uno de los elementos más importantes que todos requerimos en este momentico es un acto de entrega total. Es decir, si todos nos entregamos, si tú sientes que cuando caes al piso tienes la certeza de que yo te voy a dar la mano, es porque hay una comunión. Que esa mirada bonita que puede haber entre nosotros, entre pares, se concita es en la medida en que el ser se admira, se asombra. Yo siempre he dicho que trascender del ordinario a lo extraordinario de las cosas está determinado por el nivel de inquietud, de pasión, de emoción, de asombro con que asumimos la vida. Y efectivamente, si tú me contabas de tu esposa abrazada a un árbol, ese es un acto absolutamente plácido, donde uno escucha el corazón de la tierra, de la madre. La poesía, mira que por ejemplo el Tao Te Ching que escribió Lao Tse es un librito de poemas pequeñito, sencillo, que cambió de manera extraordinaria todo un sentimiento de un pueblo gigantesco como fue la China. Y yo sí he creído que nosotros perfectamente nos podemos volver a dar la mano, nos podemos volver a sentar en torno al fuego en la medida que recuperemos ese sentimiento de emoción por la vida y de afecto por el otro.
Pues Jahuira, es su casa, Caracol Radio, Planeta Caracol. Es un honor contar con su presencia, también con la de su hija, Duina del Mar. Gracias por estar acá con nosotros. Y la invitación es esa, es muy sencilla. Es levantarse, es abrir los ojos, es descubrir el verde que está muy cerca, más cerca de lo que todos creemos, es descubrir el agua, los sonidos de la naturaleza, y es creer en que todo es posible. Y le deseamos éxitos en toda esta labor, que les vaya muy bien en este quinto encuentro de las aguas. Me voy a leer el libro Naturaleza Urbana, lo tengo, y gracias por estar acá.
Fiel, gustas, maestro.
Muy bien. La próxima semana tendremos más personajes, más invitados, más historias aquí en Planeta Caracol. Vienen las noticias.